Cuentos de Medianoche. El cuento de hoy se titula Soledad y pertenece a Bruno Grand. Cuando llegué, todas las ventanas estaban abiertas. Me acordé de los calores de la tía, pero ahora la tía estaba muerta. Mi prima Soledad, que seguramente había decidido ventilar la casa, al verme parado en el umbral, se sacó el pañuelo que le ataba el pelo y dijo que no sabía cómo se le había pasado la hora tan rápido. Mientras me acomodaba una silla en el patio, me preguntó cómo había viajado y si quería unos mates o prefería algo fresco. Tenía un vestido azul que le marcaba la cintura y zapatos negros. Mejor unos mates, dije, gracias. Te preparé el cuarto de Pablo, dijo. Me imagino que vas a querer descansar. En la parra, los racimos verdes anunciaban una fiesta de uvas para febrero. Primero quiero ir al cementerio. Ahora, dijo, una hora más o menos no cambia nada. Miré hacia la puerta que daba al galpón donde el tío Mario guardaba el carro. Una mariposa oscura descansaba con las alas plegadas sobre una hoja del limonero. Entonces le miré el escote. Me pregunté si alguna vez me animaría a contarle que a los 13 años fue la mujer de mis sueños y mis desvelos. «Cambia, que más tarde va a ser más calor», dije. «Entonces date un baño», propuso. «Almorzamos y después de la siesta te vas cuando empiece a bajar el sol». Se puso a doblar una ropa que había descolgado de la soga. «Prefiero ir ahora». «Entonces espera que corto unas flores y te acompaño». Se metió en la cocina con la pila de ropa doblada. Tardó un rato en volver. Creo que fue al baño. Se había retocado el peinado. La primera vez prefiero ir solo. Entonces aproveché y pasá por lo de doña Luisa, dijo, que todavía está viva y también se la pasa preguntando por vos. Fui en auto. Hubiera preferido caminar, pero quise evitar el encuentro con las palmadas de aliento, las palabras vacías y las miradas de reproche de los vecinos. Ya era suficiente con el enojo contenido de Soledad. Estuve a punto de decirle que no iba a ir a lo de doña Luisa porque seguro que me andaba buscando para cobrarme todos los higos que le robé desde que fui capaz de subirme a la higuera. Elegí el camino de tierra que sale a la ruta a la altura del tambo. Durante el trayecto me vino a la memoria el día que le dije a la tía que me iba a estudiar a Buenos Aires. Estaba preparando el locro para el cumpleaños del tío. Me senté en una silla. Hacía como una semana que venía pensando cómo se lo iba a decir. Me escuchaba cortando el cuerito de chancho. Parecía que no me escuchaba. Cuando terminé, se secó las manos en el delantal, se sentó en la silla del tío y me dijo: «En este pueblo, lo primero que hay que aprender es que nadie le debe explicaciones a nadie». Esa vez el locro le salió más rico que nunca. Ahí fue cuando le pedí que me escribiera la receta. Dejé el auto a la sombra de los eucaliptus y bajé con las flores. La cruz, con un barniz marrón oscuro y letras blancas apenas inclinadas, llevaba el inconfundible sello del viejo García. Me senté sobre la tierra, todavía revuelta, a la altura de sus rodillas, y dejé las flores a un costado. «Te las manda tu hija», dije en voz alta. Levanté un terrón y lo empecé a desmenuzar como me había enseñado a hacer ella con la levadura para la masa de la pizza. El sol se multiplicaba en los marcos metálicos de las fotos pegadas a las lápidas y en los letreros plateados que mezclaban epitafios con promesas de eterna memoria. apoyé la palma de la mano izquierda sobre la tierra y con el índice derecho dibujé un círculo a la altura de su pecho. Después fui separando de a una las flores y desparramándolas alrededor del círculo. Más allá del paredón blanco que da a la ruta, las copas de los árboles se mecían como queriendo barrer las nubes que el propio cielo parecía juntar para protegerse del calor. Los sábados, cuando llegaba al mediodía de jugar al fútbol, ella me esperaba con un licuado de duraznos bien frío. Después, cuando salía de bañarme, ya tenía en la mesa la pizza que había hecho sobrar de la noche anterior, cortada en cuadraditos chiquitos. Ahí dejaba cualquier cosa que estuviera haciendo, se sentaba conmigo y, aunque no entendiera nada, me preguntaba por el partido. Era un juego, yo contaba entusiasmado y ella me miraba en silencio. Si habíamos perdido, me decía, bueno, ahora comé, que la pizza recalentada, además de ser más rica, quita las penas. Volví con el índice al centro del círculo en la tierra y me puse a escarbar hasta que quedó un pocito. Alcé la mirada hasta la altura de sus ojos. Hubiera querido decirle, también en voz alta, que la iba a extrañar, pero no me salió la voz. Mientras me sacudía la tierra del pantalón, decidí caminar un poco para el lado del monte. Hice el mismo camino que hacíamos en el carro con el tío Mario para buscar leña. Era una de mis salidas favoritas, sobre todo si venía Soledad. Nos sentábamos los dos en la parte de atrás del carro y jugábamos con un pañuelo al tire y afloje. Al llegar, jugábamos a la mancha entre los árboles y cuando nos cansábamos, le pedíamos el cortaplumas al tío para escribir en los troncos. Hacíamos corazones, inventando romances con los nombres de nuestros compañeros de colegio. Ella me preguntaba quién sería un buen novio para la Cristina Calvo. Yo pensaba un momento y respondía, por ejemplo, «El Rulo Sarabia». Nos reíamos mucho, pero con nuestros nombres nunca nos animamos a jugar. En la parte más tupida del monte, una frescura olorosa me invitó a sentarme sobre un tronco caído. Me saqué las zapatillas y las medias y me puse a masajearme las plantas de los pies. Después me senté sobre la tierra, apoyé la espalda en el tronco y me quedé dormido. Al despertar me costó reconocer el momento y el lugar. Tenía la boca pastosa, una pierna dormida y un dolor en el cuello que no me dejaba mover bien la cabeza. Me calcé, decidido a volver al auto e ir a un pueblo vecino a buscar una botella de vino, de esas que en lo del gallego no se conseguían. Y aunque se hubieran conseguido, prefería evitar las miradas de «no sé qué tenés que festejar». Volví como a las 7 de la tarde. A Soledad le alcanzó una ojeada a mi estado general para olvidarse de los reproches que seguramente me venía reservando. Hubiera querido abrazarla. Es probable que ella también hubiera querido, pero solo se animó a despejarme el pelo de la frente y a decirme que fuera a lavarme la cara y cambiarme. Le dije que había traído un vino especial para acompañar milanesas con ensalada de papas y huevo duro. Cuando volví, se había cambiado el vestido azul por una pollera marrón y una camisa blanca. Ya sentados a la mesa, cubierta con el mantel blanco bordado que la tía reservaba para las fiestas, serví el vino y levanté mi copa. «A ella le va a gustar que brindemos», dije. Recién entonces ella levantó la suya. «Por ella entonces», dijo. Mientras comíamos, le pregunté por Pablo. «Siempre de maestro en Santa Fe», dijo, «pero con planes de irse a Buenos Aires. A Laura le tira la familia». Pregunté si ya tenían trabajo y me contestó que pensaban hablar conmigo. «Les dije que no abusaran», me aclaró, «que vos tenés tus cosas y no estás para andar cargando con ellos». «Algunas cosas puedo hacer por mi sobrino, siempre y cuando no me pida upa». «Y eso que hace mucho que no lo ves. Pareciera que ese chico nunca va a terminar de crecer». Estuve a punto de decir que salió al padre, pero terminé preguntando si prefería que yo siguiera sacando las milanesas de la sartén. «No», dijo, «vos mejor contame algo de Buenos Aires». «¿Te acordás?», pregunté, «¿que tu papá decía que era un hormiguero pateado?». «Sí, me acuerdo de cómo te reías cada vez que lo decía. Bueno, ahora son muchos hormigueros pateados, y la verdad es que no me causan ninguna gracia». «Bueno, al que quieres el este». Durante un rato comimos en silencio, que solo me atreví a interrumpir para decirle que esas milanesas no tenían nada que envidiarle a las de la tía. «Cuando te pregunté por Buenos Aires», dijo de pronto, «no fue para que me hablaras de los hormigueros». Serví vino en las dos copas, me limpié la boca con la servilleta que hacía juego con el mantel y con el tenedor me puse a separar en el plato la papa del huevo. «Tengo trabajo», dije sin dejar de mirar la ensalada. «Me doy mis gustos y trato de hacer la vista gorda cuando veo la gente revolviendo la basura, aunque cada vez me cuesta más». «Por lo menos tendrás alguna novia». «Tuve», dije mirándola a los ojos. «La última me regaló un disco de Bill Evans para mi cumpleaños y al otro día se fue». «¿Todavía querés volver con tu mujer?». Tomé un trago de vino y miré hacia un costado. «Quiero que mañana sea sábado para ir a jugar al fútbol y a la vuelta comer pizza recalentada mientras le cuento a la tía las incidencias del partido». «Pero mañana es domingo». Volví a mirarla a los ojos. «Cierto», dije. «Hace un tiempo ya que estoy llegando tarde a todos lados». Sonrió. Fue apenas un atisbo de sonrisa que, sin embargo, me hizo sentir que regresaban la tibieza de la cocina de mi infancia, el olor de la tía impregnado en el aire y una casi olvidada sensación de que en ese lugar estaba protegido de cualquier peligro. «¿Vos sabés por qué te pusieron el mismo nombre que a tu mamá?», pregunté. Y la pregunta me generó una inusitada expectativa, como si la respuesta fuera a develarme algo que quise saber desde siempre y nunca me había atrevido a preguntar. «No sé», dijo después de mojarse los labios con un sorbo de vino. «Supongo que así lo decidió mi papá, tal vez porque no podía imaginarse queriendo a una mujer con otro nombre». Antes de que terminara de decir nombre, empezó a sonar el teléfono. Era Pablo, desde Santa Fe. Como sabían que estaba yo, preguntaban si podían venir para verme y de paso hablar un poco de sus planes. Llegarían al día siguiente, antes del mediodía. «Claro que sí», dije, «que vengan». Cuando volvió a la mesa me quedé mirándola. «Qué cosa los hijos, ¿no?», comenté. «Volviste del teléfono con un brillo nuevo en la mirada». «Es posible», dijo, y miró hacia el piso, como si mi comentario la hubiera avergonzado, pero enseguida volvió a mirarme. «Después de todo, son lo único que me queda». «Ah, si te vas a poner melancólica», dije, «me levanto y me voy a cenar a lo de doña Luisa, aunque le tenga que pagar los higos». «¿Qué higos?». «Ah, no importa», dije. «Ahora acabo de decidir que mañana vos y yo vamos a hacer un locro para recibir a los chicos. ¿Sabés dónde está la receta que una vez le pedí a tu mamá que me escribiera?». Trató de oponer una débil resistencia con la excusa del calor, pero yo ya me había levantado a buscarla en el cajón del aparador y volvía con la lista para repasar si teníamos todos los ingredientes. «Lo más importante», dijo, «es el maíz blanco, porque hay que dejarlo en remojo toda la noche, y de eso hay un montón». Cuando terminamos de planificar, trajo la ensalada de frutas que había preparado durante mi incursión por el monte. Le propuse que fuéramos a comerla al patio debajo de la parra. Repartí lo que quedaba de vino en las copas y también las llevamos. Había comenzado a correr una brisa fresca con presagio de lluvia. «Mañana», dije mirando el cielo, «va a ser un día ideal para el locro». No sé, comentó, pero por las dudas voy a ir cerrando las ventanas. Necesito hacerte un pedido, dije cuando volvió y solo me quedaba un poco de almíbar en el pote. Quiero que me cuentes algo de la tía. Levantó la vista hacia los racimos verdes de la parra, como si ahí hubiera estado escrita la respuesta. Fue increíble, dijo. Estuvo todo el tiempo consciente. Sabía que se estaba muriendo. Por suerte no tenía dolores. Habló mucho de su papá. La última vez que se rió fue cuando habló con vos por teléfono. No sé qué le habrás dicho. Al ratito se quedó dormida. Yo dormí en el sofá que llevamos a su pieza. A la madrugada escuché un ronquido. Cuando me levanté para mirar, estaba muerta. De un trago me tomé el resto de vino que me quedaba en la copa. ¿Se puede saber qué le dijiste para hacerla reír? Me preguntó. Que cuando llegara le iba a contar un partido en que perdimos por goleada para que me convidara de su pizza quitapenas. Soledad volvió a mirar las uvas. Se quedó un rato pensativa. Muchas veces, dijo al final, me pregunté qué tenía que hacer para que me quisiera tanto como a vos. No tenías que tener mamá, dije, pero en tu caso era imposible. No te equivoques, corrigió. Eso hubiera sido compasión, y ella te quería de verdad. Miré hacia las uvas, yo también. Si había algo escrito en algún lugar que me indicara cómo seguir, no lo vi. Entonces cerré los ojos y me quedé un rato escuchando los grillos. Cuando los abrí, Soledad no estaba. La encontré en la cocina poniendo el maíz blanco en remojo. Me quedé mirándola desde la puerta. Dijo que a la carnicería íbamos a tener que ir temprano, porque si no tenían cuerito y patitas, había que ir hasta el otro pueblo. Le dije que me había estado acordando de cuando íbamos con su papá a buscar leña al monte y dibujábamos corazones inventando romances. Por un momento abandonó la tarea con el maíz y me miró sorprendida. «Me había olvidado de eso», dijo. Crucé la cocina y fui a encerrarme al baño. Me paré frente al espejo y me quedé mirándome hasta que dije: «Ella te quería de verdad». Me golpeó la puerta para preguntarme si necesitaba algo más porque se iba a acostar. Era la misma voz de la tía. Le pregunté si todavía estaba la radio chiquita que escuchaba de madrugada. «Sí, en el cajón de la mesa de luz». «Gracias. Hasta mañana». «Hasta mañana». Además de la radio, me llevé la receta del locro para volver a leerla. Volví al patio. Los rumores de la tormenta se filtraban entre las hojas de la parra y aspiré profundo el olor a tierra mojada. Me llevé la banqueta del tío para sentarme debajo de la lámpara que alumbraba la entrada al galpón y me puse a leer. La misma letra pareja, redonda, con que escribía su nombre cuando me firmaba los boletines. Me fui a la cama cuando empezaron a caer las primeras gotas. Había refrescado bastante. Tuve que ir al cuarto de la tía a buscar una manta. Bruno Grand. Cuentos de medianoche. Selección Pancho Mondino. Idea y lectura Quique Pessoa.